Buenas tardes, soy Paula Lara, traductora jurada de inglés y de alemán, y esto es el podcast Traducción eres tú. Podéis encontrarme en paula@traduccionesdominguez.es y en www.traduccionesdominguez.es. Si recordáis, en este recorrido histórico nos habíamos quedado en el siglo XVII. Pues bien, durante el siglo XVIII se produce un incremento del intercambio intelectual, un creciente interés por las lenguas extranjeras, una proliferación de diccionarios generales y técnicos y, por ende, un auge del papel de la traducción. En Francia se produce un acercamiento de la traducción a la actualidad, con la siguiente importancia de la traducción especializada. En cuanto a la reflexión, se plantean consejos y se critica la traducción literal. Rivarol es el precursor de la traducción reconstrucción histórica del siglo XVIII y sigue criticándose la traducción literal. D'Alembert, en Observaciones sobre el arte de traducir en general de 1763, afirma: sea como fuere la diferencia de carácter de las lenguas, al no permitir casi nunca las traducciones literales, se libera al traductor de esa especie de escollo del que acabamos de hablar, de la necesidad en la que a veces se halla de sacrificar el ornato a la precisión, o la precisión al ornato. Marmontel distingue entre versión, que es la traducción literal de una lengua a otra, y traducción, que es cuando se produce la adaptación a la lengua de llegada. En Alemania es un periodo fecundo en traducciones y se le conoce como el siglo de oro de la traductografía alemana. Aparece Kritische Beiträge, la primera revista consagrada a la discusión de traducciones. Aunque la influencia francesa se deja notar con Gottsched, uno de sus últimos representantes, la reacción contra esta influencia fue importante. Por ejemplo, tenemos a Bodmer, Herder, Hottinger, etc. Vega no distingue entre una traductografía racionalista, representada por Berzi, Breitinger, etc., y una traductología post-ilustrada, representada por Bürger, Gerstenberg, Herber. El racionalismo alemán de la época supone una vuelta al literalismo y se excluye el carácter problemático de la traducción. Wendtke, en Das Bild eines Geschichten Übersetzers, de 1732, afirma que una traducción adecuada reproduce como réplica aquello que en otro idioma se ha escrito en el modelo, siguiendo las huellas del original, si no palabra por palabra, si frase por frase. Y añade: por eso, autor, traductor, intérprete, parafrasta y exégeta son cosas distintas. Wendtke distingue 5 maneras de traducir. Por lo que respecta al original, algunas traducciones lo siguen al pie de la letra, si bien respetando la manera peculiar de hablar de ambos idiomas. Otras expresan el sentido de su modelo, si bien se advierten las palabras y conceptos una gran libertad, añadiéndose algunos conceptos o vertiéndose en otra forma, cosa que especialmente sucede cuando se visten versos rimados en prosa o están en versos. Hay otras que necesitan añadidos y otras que dejan de lado cosas innecesarias o chocantes. Finalmente, hay otras a las que se le añade al margen anotaciones. La primera especie se podría llamar natural, a la segunda libre, a la tercera ampliada, a la cuarta mutilada y a la quinta, la provista de anotaciones, la completa. Cada una de estas especies merece su respeto y es en su especie útil y agradable. El suizo Breitlinger, en Fortsetzung der Kritische Dichtung, de 1740, se refiere a la consideración racionalista del lenguaje universal basada en la identidad del significado. Este autor considera que existe una equivalencia entre los pensamientos de los hombres y también entre su expresión, y sobre esta base se funda, según él, la traducción. La traducción es una réplica que tanto mayor elogio merece cuanto mayor es su semejanza con el original. Por eso el traductor se debe imponer la dura ley de que nunca se tomará la libertad de separarse del original, ni en la apariencia de las ideas y pensamientos, ni en la forma y especie de las mismas. Estos no deben experimentar ninguna modificación, por lo que respecta al grado de claridad y de fuerza. Solo deben cambiarse sus signos por los equivalentes. En España, la discusión en torno a la traducción se caracteriza por la defensa de la lengua española y la crítica de las malas traducciones. Así se expresa Cadalso en las Cartas Marruecas de 1789. La esclavitud de los traductores del presente en sus originales han despojado este idioma de sus naturales hermosuras, cuales eran laconismo, abundancia y energía. Los franceses han hermoseado el suyo al paso que los españoles han desfigurado el que tanto habían perfeccionado. Los traductores e imitadores de los extranjeros son los que más se han lucido en esta empresa. Como no saben su propia lengua porque no se dignan de tomarse el trabajo de estudiarla, cuando se hallan con una hermosura en algún original francés, inglés o italiano, amontonan galicismos, italianismos y anglicismos, con lo cual consiguen todo lo siguiente. 1. Defraudan el original de su verdadero mérito, pues no dan la verdadera idea en la traducción. 2. Añaden al castellano 1000 frases impertinentes. 3. Lisonjean al extranjero, haciéndole creer que la lengua española es subalterna a las otras. 4. Alucinan a muchos jóvenes españoles y saliéndoles del indispensable estudio de su lengua natural. En Arte de traducir el idioma francés a castellano de Carmani, de 1776, se aboga por una fidelidad al sentido y a la letra del autor y matiza los límites de la traducción literal y la traducción libre. Carmani se muestra precursor de la traducción reconstrucción histórica del siglo XIX cuando afirma: una traducción será imperfecta siempre que con ella no podamos conocer y examinar el carácter de la nación por el autor. Cada nación tiene el suyo, y los resultados del uso de ciertas comparaciones, imágenes, figuras y locución, que por su singularidad son novedad, chocan con nuestra delicadeza. Así muchos traductores, o por amor propio, por indiferencia o finalmente por ignorancia, esto es, por no saber conocer la filosofía y las costumbres de los diversos idiomas, han hecho que hable un sueco como si fuera un árabe. En Inglaterra se produce un verdadero combate en cuanto a las libertades del traductor que supone el inicio de una actitud crítica de la traducción en relación con el original. Los traductores de Homero son una buena prueba del debate. Pope, seguidor de las propuestas de Driven y su contrapunto Cooper, son un ejemplo. Por otro lado, el prefacio de Pope es uno de los primeros ensayos de crítica de la traducción y en él hace una revisión de la anterior traducción de la Biblia, que tiene su representante en Campbell. De la anterior forma de traducir la Biblia, que tiene su representante en Campbell. En Introducción a la traducción de los cuatro evangelios, 1789, quien propone fidelidad al sentido, respeto al espíritu y al estilo del autor y claridad del texto de llegada, que debe, según él, funcionar como un original. La traducción profana tiene su representante en Tipler, en Ensayo de los principios de la traducción, 1791, supone, según algunos, el inicio de la teorización. Tischler huye del debate en términos de posición literal y libre. Entonces la figura del destinatario en la consideración de la traducción, proponiendo tres reglas por las que se ha de regir. Dado que ambas opiniones son contrarias, esto es probable que la perfección se encuentre a medio camino entre las dos. Por consiguiente, yo describiría una buena traducción como aquella que transmite por completo el mérito de la obra original a otra lengua, de forma que sus hablantes nativos lo perciben con la misma claridad y lo sienten con idéntica fuerza que los que hablan la lengua de la obra original a continuación. Y suponiendo que esta descripción sea acertada, de lo que estoy convencido, estudiaremos cuáles son las leyes de la traducción que de ella pueden deducirse. 1. La traducción debe reproducir completamente las ideas de la obra original. 2. El estilo y la forma de escribir deben ser de la misma naturaleza que los del original. 3. La traducción debe poseer la naturalidad propia de las composiciones originales. Otra característica de esta época es el inicio de la ampliación de las lenguas de las que se traduce, así como la aparición de las estilísticas de autor, como tratados sobre cómo traducir el Quijote, a Dante, etc. Estilísticas contrastivas entre lenguas, adelantándose a una traducción que llega a nuestros días. Como vemos, ya en el siglo pasado había empezado a dibujarse la problemática con la que hoy en día nos enfrentamos los traductores, que es decidir en qué grado nos apegamos al texto original cuando no, o no. Y bueno, pues hasta aquí el siglo XVIII. Soy Paula Lara, traductora jurada de inglés y alemán. Esto es el podcast Traducción eres tú. Podéis encontrarme en paula@traduccionesdominguez.es y en www.traduccionesdominguez.es.